Hola, muy buen día. Estamos aquí en un nuevo capítulo de entrevistas en el Mostrador TV. Esta vez estamos con el rector Álvaro Ramis, quien es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, muy buena. ¿Cómo estás?
Bueno, venimos a hablar de educación, pero también de contingencia social en un contexto de pandemia. Las universidades, tanto estatales como privadas, han sido fuertemente golpeadas por la crisis económica que ha sido acompañada esta crisis de pandemia por el coronavirus. Álvaro, ¿cuál es la situación actual que se vive en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, una universidad marcada también por tener muchos estudiantes que son principalmente de los sectores más vulnerables?
Efectivamente, el sistema de educación superior es un buen barómetro de la contingencia social. Es uno de los espacios donde se advierte en primera línea, por llamarlo así, la vulnerabilidad social. Es un espacio donde la situación de los estudiantes y sus familias se nota muy claramente en sus cambios, ¿no? Y el conjunto de las universidades lo está sintiendo, pero las universidades que somos que atendemos, que somos de pequeña escala y que tenemos estudiantes, como tú dices, con graves problemas sociales de origen y también para poder pagar sus estudios o poder estar en el sistema de gratuidad, lo vemos con mayor frecuencia y con mayor gravedad. Efectivamente, nosotros tenemos hoy día una tasa de deserción muy alta, 67% y mayor a la del año anterior. En el congelamiento un 92% mayor que el año anterior, en morosidad un 33% mayor que el año anterior, excluyendo a los estudiantes de gratuidad. Son cifras que son parecidas, yo creo, en el resto del sistema. Las universidades públicas tienen apoyo del Estado para enfrentar estas contingencias por una serie de mecanismos. Sin embargo, el conjunto de las universidades privadas no lo tienen. Y más aún las universidades que no tienen una estructura empresarial detrás, simplemente viven de lo que pueden generar a partir de su propia estructura de costos. Y por lo tanto, tienen una vulnerabilidad mayor. Y eso nos pone en un apriete más efectivo y además nos condiciona en el cumplimiento de nuestra misión social, debido a que estamos condicionados por esta situación tan grave.
Aquí hay distintos contextos que también chocan, porque además ustedes son una universidad que están adscritas a la gratuidad. La gratuidad trajo un proceso de desfinanciamiento importante para las instituciones, sobre todo también por ciertas regulaciones con respecto al cobro del copago y también el tema del alargue de los estudios de los alumnos, principalmente porque no los cubren y son las universidades quienes se tienen que hacer cargo de un porcentaje de ese alargue de los semestres o de los años que pueden tardar más en de la duración en específico que tienen las carreras los alumnos. En ese contexto, parece que hay como una tormenta perfecta que, de una u otra forma, a los que más perjudica son a universidades privadas que se han adscrito al proceso de la gratuidad, que hablan de tener un espíritu también público, a diferencia de otras universidades privadas que no se han adscrito al sistema de gratuidad. En ese sentido, ¿cuáles son los diálogos que ustedes han establecido con el gobierno, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para poder sortear esta crisis que, como tú decías, y tomá y apunté, es un 33% menos de ingresos que ustedes están teniendo, un 33% de morosidad que hay en cuanto a los aranceles, que debe golpear duramente también las finanzas de la institución de ustedes?
Claro. Y fíjese además que nosotros fuimos una institución que salió a la calle, por decirlo así, a buscar la gratuidad, ¿no? No la buscamos solamente con cartas en el diario, fuimos parte del movimiento social que busca y que sostiene y que quiere profundizar la gratuidad. Sin embargo, la gratuidad incorpora necesariamente unas regulaciones muy estrictas de crecimiento a las instituciones, de aranceles regulados y todos los efectos de cómo se plasmó esta política que es justa y es necesaria y es bueno profundizar. Ha tenido un efecto en que las instituciones han tenido que tener desde su propia estructura que salir a paliar. Nosotros pensamos que hoy día es el momento en que exista una política integral para que se apoye a las instituciones de educación superior sin distinción, sin distinción de ningún tipo, porque en este momento no es posible pensar que solamente la universidad es pública, donde el Estado tiene un deber, debe ejercerlo. También el conjunto de los estudiantes, en todas las instituciones, necesitan poder tener certeza de poder concluir sus estudios. Y la contingencia obviamente que está generando un efecto que evidentemente va a generar a largo plazo unas consecuencias muy graves para el conjunto del país, es decir, una generación completa que va a haber truncado sus estudios si no se genera unas medidas de apoyo institucional de parte del Estado que sean mucho más activas. Y ahí nosotros apoyamos lo que ha propuesto hoy día la Corporación de Universidades Privadas, la CUP, que ha tenido un liderazgo en esa materia y que busca que se pueda salir a construir un apoyo activo a las instituciones, fundamentalmente con dineros del Fondo de Crédito Solidario, que hoy día están disponibles como recursos frescos. ¿Ah? Eso después podrá ser compensado las universidades públicas de otra manera, pero en este momento es importante velar por el conjunto del sistema sin una mirada sectorial, sino de conjunto, de interés común.
En ese punto, y para contextualizar un poco, es una iniciativa que también con la cual ha estado de acuerdo el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, que es crear un fondo que también estaba perspectivado en la ley del denominado CAE 2.0, que es un fondo creado a partir de los recursos del crédito Fondo Solidario que no son ocupados por las universidades del Consejo de Rectores Públicas y Privadas, que son parte de este, y que el objetivo que tiene es entregar créditos blandos con interés cero a las universidades que no son parte del Consejo de Rectores, entregando flexibilización mayor al uso de los actuales recursos que tienen las universidades del Consejo de Rectores. Entonces es como un intercambio, o sea, el Estado, el Ministerio de Educación le permite al Consejo de Rectores utilizar mayor cantidad del 30% que actualmente les permite utilizar de libre disposición de esa plata del Fondo Solidario, si es que el remanente lo incorpora para un fondo que le entregue créditos blandos a las universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores. Ahora, la pregunta que se hacen ahí bastantes rectores de las universidades, principalmente públicas, es ¿por qué el Ministerio de Educación no establece un programa de financiamiento estructural distinto, con recursos nuevos dentro de los recursos que se han establecido en la pandemia y hace uso de los recursos de las universidades del Consejo de Rectores a través del Fondo Solidario? ¿Ustedes han podido hablar también con el Ministerio de Educación para decir si es que puede haber tal vez inyección de recursos nuevos desde otro lugar, entendiendo que también se apela a la ayuda del Estado en el contexto de la pandemia para instituciones que lo que hacen es entregar un derecho como el derecho a la educación?
Exacto. Mira, efectivamente las modalidades de inyección de recursos pueden ser varias. Lo que aquí se está apelando, creo yo, es que hay unos recursos que están disponibles, que pueden ser más rápidamente operacionalizables y que pueden desplegarse en un plazo más breve. Y además, complementariamente, los recursos frescos pueden venir después a paliar todos los efectos que el uso de estos recursos pueden tener. Efectivamente, después se pueden compensar a las distintas instituciones por el uso de esos recursos en este momento. Pero yo creo que aquí hay un punto muy importante de urgencia, ¿ya? La urgencia implica también el poder hacer acopio de esos fondos de una manera que puedan salir a paliar situaciones de los estudiantes lo antes posible. Si no, la tasa de deserción va a ser muy alta, vamos a tener unos problemas estructurales y por lo tanto la decisión debe ser rápida. Y por lo tanto el hecho de que existan unos recursos que están ahí disponibles para poder ser utilizados hoy en el conjunto del sistema, deberían ser puestos a disposición de poder paliar esta coyuntura que es excepcionalísima, ¿ya? Es un año donde efectivamente el tiempo, ¿no? Tiene una variable importante de ejecución, ¿no? Es decir, hacer las transformaciones y ejecutar el destino de esos fondos en el menor tiempo posible puede cambiar, ¿no?, el destino de muchas familias y de muchos estudiantes que van a estar afectados en estas circunstancias.
En ese mismo contexto, y para hablar un poco también de otras salidas que ha establecido el Ministerio de Educación, como por ejemplo los créditos FOGAPE, en ese sentido, ¿ustedes como institución han determinado un poco cómo van a hacer uso Los recursos que puedan acceder a través, por ejemplo, o de este fondo, a través de las platas del crédito Fondo Solidario o de otra iniciativa que pueda establecer el gobierno. Se lo pregunto porque también hay otras iniciativas que hablan, por ejemplo, de entregar créditos para poder financiar aranceles altos de universidades privadas a los propios estudiantes. ¿Ustedes han visto de qué forma utilizarían esos recursos?
Mira, en esta coyuntura, con estos niveles de morosidad, de deserción, es simplemente para fondos centrales. Lo importante acá en el caso del FOGAPE es que hemos advertido que uno de los problemas ha sido la lentitud de otras instituciones que deberían tener mayor proactividad en esta materia, principalmente el Banco del Estado, que es un actor clave que debería estar hoy día puesto de cabeza en esta materia y el cual... En el caso nuestro, por ejemplo, ha sido excesivamente lento en poder reaccionar y en poder abrir con el argumento de que nosotros no éramos clientes, por ejemplo, de su cartera. Y por lo tanto, eso hoy día debería cambiar, debería poderse abrir la posibilidad de que las instituciones puedan actuar con el Banco del Estado de una manera más dinámica y de una manera más proactiva sin condicionantes de esta naturaleza.
¿Cuánto han tardado en darle respuesta a ustedes y con qué institución ustedes están viendo el FOGAPE?
Nosotros trabajamos con el Banco Santander, pero si uno dice, bueno, además del Santander, que tiene un margen en el cual te puede apoyar y tú necesitas más de un banco para poder sostenerte en este caso, porque ningún banco te presta el monto total del FOGAPE que puedes tú ser acreedor, necesitas tener otro aliado en el sistema bancario, y por lo tanto a nosotros nos parece que lo lógico sería que el Banco Estado, que ha tenido una tal lentitud en este periodo a la hora de poder atender las carteras FOGAPE, se pudiera poner a trabajar mucho más rápido, y la señal que ha dado Sebastián Sichel cuando asumió la presidencia del Banco del Estado era que iba a activar eso de una manera mucho más clara, y nosotros por lo menos todavía no lo vemos. Pensamos que es importante que eso ocurra en los próximos días y las próximas semanas. Yo digo que esto no, también es una señal muy mala también para el resto de las pequeñas y medianas empresas. También viven la misma situación y agrava las condiciones de la crisis.
Me gustaría saber cuáles han sido las conversaciones que ustedes han tenido con el Ministerio de Educación, principalmente con el ministro Raúl Figueroa, que él nos ha mostrado muy... no ha abierto a conversar, sino que no ha estado públicamente en la discusión con respecto al desfinanciamiento que están teniendo actualmente las instituciones de educación superior. Eso lo ha visto principalmente el subsecretario de Educación Superior. En ese sentido, ¿ustedes han podido tener un diálogo con el Ministerio a través de la CUP? ¿No?
Sí, hemos tenido un diálogo directo y también a partir de la CUP, efectivamente. Y creo que hay una disposición muy buena de escuchar, pero sin embargo faltan las medidas. Yo creo que acá se trata ya de concretar esas buenas intenciones. Hay comprensión de los efectos de la crisis sobre la vida de las familias y los estudiantes, de los estudiantes trabajadores, como un espacio particularmente dañado en este año. Y por lo tanto, este contexto requiere una proactividad mayor en las decisiones. Yo creo que se ha tardado mucho también en poder dimensionar la presión que están generando los estudiantes por rebaja de aranceles. Eso ha sido canalizado a partir de una iniciativa legislativa, donde estaba la diputada Maya Fernández, junto con otro diputado del Partido Socialista, que creo que tiene la mejor intención, y comparto la preocupación. Sin embargo, creo que es una medida que solamente agravaría las consecuencias sociales de la crisis si dañan las instituciones. Y por lo tanto, creo que es una señal de alarma. Hay que leer ese proyecto de ley como una señal de la alarma que está viviendo la población hoy día en este ámbito, y particularmente los y las estudiantes del país, y hay que reaccionar a esa situación. No sé, las universidades no tenemos los márgenes de posibilidad de reaccionar de este motivo. Con muchas dificultades estamos tratando de paliar los efectos de pasar a una modalidad e-learning tratando de generar algunos apoyos, en tecnología o en bolsas de becas para conectividad. Y con eso ya estamos bastante en deuda, con las necesidades. Y sin embargo, el motivo que aqueja a los estudiantes para poder mantenerse en clase es mucho mayor. Y por lo tanto, de aquí al fin de año vamos a tener serias dificultades si no encontramos una solución ya en estos meses.
Eso quería saber un poco cómo ha sido también el poder establecer un sistema de educación superior a través del Internet, de las clases digitales, y cómo ha sido también la conectividad de los estudiantes de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, entendiendo que usted también decía que tenían una importante cantidad de estudiantes que tenían varios problemas económicos. En ese sentido, ¿cuáles han sido los principales problemas que ustedes han tenido?
Mira, los problemas son enormes, ¿no? Efectivamente, el poder paliar las necesidades objetivas, mínimas incluso, es imposible, debido a que esta es una situación absolutamente impredecible. El poder redestinar todos los recursos que se ha podido a poder generar esas becas de conexión o buscar mecanismos de traspasar computadores a los casos críticos, y sin embargo sabemos que no podemos más, ¿eh? Estamos en un límite estructural en ese aspecto. Hay áreas también en que es muy difícil ejercer la docencia en modalidad a distancia, por ejemplo, las artes escénicas o las artes, la danza, el teatro, la música, generan condiciones en las cuales es muy difícil poder hacerlo efectivamente y hay que estirar las posibilidades de creatividad para poder realizar docencia en esos tipos de disciplinas. Me imagino que en otras universidades, en áreas de la salud o actividades muy prácticas, también se hace extremadamente complejo. De esa forma, creo que la excepcionalidad del año ha tenido, y hay que agradecer a las comunidades universitarias, ¿no? A los docentes, pero también a los estudiantes, hay que agradecer en la comprensión general que han tenido para poder mantenerse aún así en clase, ¿no? Hacer un ejercicio de esfuerzo, ¿no? De llevar a la casa su propia práctica de estudio, a veces en condiciones muy duras, de hacinamiento familiar, de problemas de escala. Problemas de baja conectividad, incluso que superan su propia casa. A veces hay barrios enteros de nuestro país, y no lo sabemos, que tienen una muy baja conectividad a Internet debido a que las empresas no cubren esas zonas, ¿no? Y por lo tanto, en esas condiciones, yo creo que mantener adelante la vida de la universidad es un esfuerzo doble, que hay que agradecer y hay que también valorar.
En ese mismo sentido, ustedes como institución han tenido más o menos una visión de, por ejemplo, cómo esto podría llegar a afectar el funcionamiento del segundo semestre académico. ¿Han establecido quizá algunos plazos para cuándo, después de que empiecen a bajar las cuarentenas de la región metropolitana, ustedes podrían volver a funcionar físicamente? ¿Hay algún plan preparándose con respecto a eso?
Sí, mira, lo que hay es, varios organismos internacionales han elaborado planes de retorno al ámbito escolar, ya sea básico, secundario o educación superior, que establecen algunos criterios para la desescalada. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando, principalmente ahora Europa, vuelva a clases con mayor regularidad en septiembre. Nosotros esperamos que la desescalada, o el regreso pueda darse una fecha posterior, de acuerdo a todos los datos y las estadísticas que estamos advirtiendo. Lo difícil ahí es generar las condiciones espaciales de distancia social suficiente, los accesos con la salubridad adecuada y las posibilidades de generar turnos que permitan de alguna forma ir haciendo posible esta distancia social. Por lo tanto, lo más probable es que la modalidad va a pasar de ser enteramente a distancia a una modalidad mixta. Es probable que las universidades van a tener que mantener gradualmente una cierta continuidad de una parte de la docencia a distancia para poder paliar los efectos que genera el tener que resguardar la salud de las personas generando esa distancia social adecuada con grupos más pequeños. Por lo tanto, esto no es posible pensar que va a haber un día cero donde todos vamos a partir como estuvimos hasta el año pasado. Vamos a tener que ir gradualmente colocándonos en una situación, en una actitud, donde una parte de la docencia va a continuar tal vez en distancia, una parte se va a restablecer presencial, y esa parte presencial también va a tener unas variaciones muy grandes. Vamos a tener una distancia en los espacios de sala, en los espacios colectivos, en los espacios de lectura, en los espacios de biblioteca, en todos los espacios comunes de las instituciones, donde vamos a tener que resguardar muy claramente la salubridad de acuerdo a parámetros bastante normados.
Bueno, pero no solamente hay un contexto de pospandemia, por decirlo de alguna forma, sino que Chile también ha vivido un proceso de movimiento social, de crisis política e institucional, también de deslegitimidad, en donde las universidades han tenido un rol importante a la hora de ser también canalizadores de la opinión pública y también de ser actores dentro de ese mismo contexto político-social. En el contexto pospandemia también se habla de que se reactiva la calle, que se reactivan los movimientos sociales y las manifestaciones, pero no han estado calladas en este contexto tampoco de pandemia. En ese sentido, ¿cuál es la visión que tiene usted como rector de una universidad, como usted mismo decía, bastante activa en este sentido, con respecto al estado actual de la crisis social y política que vive nuestro país?
Nosotros estamos conscientes de que el estallido social quedó en latencia, pero está guardando condiciones para reexpresarse de una nueva manera. Las protestas que hemos visto en los últimos días en distintos sectores de poblaciones del Gran Santiago anticipan lo que yo creo que va a ser un nuevo tipo de estallido social, donde van a expresarse de otra forma las mismas demandas del 18 de octubre. Estas demandas han quedado ahí agravadas y de alguna forma las condiciones que motivaron ese proceso hoy día tienen mayor legitimidad social también que antes. Es decir, hay una sensación de urgencia en la población que reclama fundamentalmente por las condiciones de acceso a servicios básicos y en muchos casos, digamos, a una seguridad alimentaria básica, ¿ya? Esa seguridad alimentaria, obviamente, que se va a expresar de las maneras más diversas que puedan darse y, por lo tanto, es importante preverlo. Un rescate, por lo tanto, social, ¿no? Una política de rescate social, un pacto que considere una transferencia masiva de apoyo a la población, debería haber sido considerado. Yo creo que eso es muy crítico de la política de la entrega de cajas de alimentos que ha hecho el gobierno, donde efectivamente ha priorizado la política propagandística del Ejecutivo respecto a la efectividad y prontitud del apoyo. Acá se trataba de una transferencia condicionada de renta que pudiera llegar de manera efectiva y sustancial a una parte importante de la población. Lo mismo creo que la política de la ley de protección de empleo, creo que hace traspasar a los trabajadores el costo de la crisis de una forma directa. Nosotros no estamos de acuerdo en esa política. Creo que hay otras formas de poder abordar esta crisis social donde no sean directamente de esa forma, acudiendo a los fondos de cesantía de los trabajadores, cómo se puedan paliar las graves dificultades que están viviendo las empresas.
En ese sentido, ¿usted cree que puede haber una visión de gobierno de mayor voluntad en el contexto de crisis económica dura también que se está empezando a cimentar para poder quizás generar mejores condiciones en el contexto, pensando que, por ejemplo, el plebiscito por el proceso constituyente está a la vuelta de la esquina? ¿Usted ve esa voluntad de parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera?
Lamentablemente no, porque medidas que son muy, muy viables, que tienen alto impacto social, por ejemplo, el postnatal de emergencia, que serían efectivamente medidas mínimas, razonables, han tenido una oposición absolutamente inconducente por parte del Ejecutivo. Yo creo que buena parte incluso de los parlamentarios del gobierno, los parlamentarios de Chile Vamos, han apoyado esa medida, y sin embargo un grupo minoritario veta esa política, y significa en definitiva que el Ejecutivo se cuadra con la política más extrema de los sectores más radicalizados de su sector político, que está vetando políticas sociales básicas en este momento. Yo creo que están capturados, digamos, por una lógica donde efectivamente es muy difícil salir, debido a que esa minoría ideologizada, esa minoría intransigente, imposibilita una lectura integral de la profundidad de la crisis al gobierno.
Bueno, para ir cerrando ya, rector, lo que me gustaría saber es que en el corto plazo, y volviendo un poco al tema de la educación, ¿cuáles son los principales puntos más urgentes que a usted le parece en materia de educación superior que tienen que ser resueltos ya, ahora ya, por parte del Ejecutivo y por parte del Ministerio de Educación?
Mira, creo que la discusión sobre el punto en que se usen estos recursos ligados al fondo de crédito solidario, están disponibles y están en las arcas fiscales, debe ser puesto a disposición del conjunto del sistema de educación superior, es decir, el conjunto de los estudiantes que hoy día requieren una estructura que les permita continuar el curso escolar, el curso del año académico. Eso es una prioridad, y yo creo que debería posteriormente ponderarse las consecuencias de esa decisión, compensarse si es necesario alguna institución que ha sido afectada, pero requiere mayor celeridad y una decisión firme de parte del gobierno de implementar esa decisión ahora.
Perfecto, muchas gracias por esta entrevista, rector Álvaro Ramis de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Íbamos a estar conversando porque el tema de la educación y el desfinanciamiento de las instituciones de educación superior está recién empezando, es una crisis quizás mucho más profunda que hay que abordar de una forma más estructural.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté bien.